Campeones, un tema que nos han pedido mucho es el tema de profundizar en estrategias para el retiro. Ya hemos hablado aquí en el podcast de diferentes estrategias, que si las Afores, que si aprovechar algunos artículos fiscales, pero nos han pedido algunas ideas concretas. Entonces, hoy, como siempre, es un gusto saludarlos en conjunto del buen Omar. ¿Cómo estás, Omar?
¿Qué pasó, campeones? ¿Cómo les va? Manolo, estoy muy contento de estar hoy con ustedes porque este es un temazo que no hemos cubierto detalle en un episodio completo y hoy sí se va a hacer la carnita asada, como dicen por ahí. Entonces, fíjate, Manolo, hablar del retiro es algo bien delicado y de entrada, felicidades a los campeones que les interesó este tema. Me dijeron, oye, invertir para el retiro, déjame lo reproduzco porque les aseguro que la mayoría de las personas campeones no se preocupan por su retiro. Y me gustaría comenzar hablando de la realidad de la mayoría de los mexicanos, y es que no vemos hacia el futuro, no vemos hacia el retiro. Realmente muchas personas llegan a la tercera edad y no saben lo que es un Afore, no saben si tienen un Afore, no saben si tienen dinero ahí, y va a parecer entonces puede que sea demasiado tarde para prepararte para tu retiro. Entonces, este episodio quiero que lo vean, campeones, como algo preventivo para que se preparen, para que lleguen a viejitos y tengan un buen patrimonio que les dé tranquilidad financiera. Caso contrario, si nos escuchas, si tienes 40, 50 años, no te preocupes, mira, todavía te queda buen rato para que le sigas dando, así que aprovecha realmente y tengas 60 años, pues todavía le puedes dar. Entonces, mientras más jóvenes, y yo les recomiendo que comiencen a invertir para su retiro, porque mientras más jóvenes, más interés compuesto van a poder aprovechar, más aportaciones van a poder hacer, y en el largo plazo la diferencia puede ser grande. Entonces, independientemente de la edad que tengas, campeón, yo te recomiendo que te avientes todo este episodio, porque vamos a hablar de diferentes estrategias que Manolo conoce, que yo conozco, cada quien va a dar su perspectiva respecto a temas para el retiro. Yo te preguntaría, Manolo, ¿quisieras que habláramos de algunos instrumentos en específico? O yo te preguntaría más bien, ¿cómo planeas tu retiro? ¿Qué es lo que vas a hacer? Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros.
Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
Perfecto, mira, justo déjame platicar una pequeña anécdota ahorita que lo comentabas. La otra vez tuve la oportunidad de estar en una consultoría con gente muy joven, que acababa de comenzar a trabajar en sus 22 años, y estábamos haciendo una proyección de alguien arrancando justo en sus 22 años, y lo comparé contra mi caso, ¿no? De 33, de qué hubiera pasado si yo. Yo ya llevo un buen rato invirtiendo para el retiro, pero si hoy empezara, ¿no? A los 33 y este chavo a sus 22, pues el chavo con 2 mil pesos al mes era la proyección que él me decía que estaba dentro de sus posibilidades. Y le decía, mira, con esos 2 mil pesos en una estrategia bien estructurada hasta el retiro, yo tendría por mi edad que dar el triple o un poquito más para tener lo mismo que tú vas a tener por el efecto de estos 10 años tarde. Entonces era como muy chistoso de que, oye, pues tú vas a aportar 6 y yo 2 y prácticamente vamos a tener casi lo mismo. Claro, hay muchas variables que ahí puedes jugar, pero para no hacerles el cuento largo, el factor que acabas de comentar, Omar, de el tiempo es un gran aliado. Y justo, no es que si estás en los 40, 50 ya sea descartado, pues al contrario, ahí tendrías que echarle más ganas en cuanto a estrategias un poco más agresivas, a lo mejor en cuanto a aportaciones, en cuanto a monto, para tener una buena proyección. ¿Por dónde creo que debemos de enfocar esta estrategia, Omar? A lo mejor comentarlo como punto de partida, instrumentos concretos, tenemos las Afores, tenemos los planes personales de retiro, los PPRs, hay variantes de PPRs, hay PPRs que no me gustan, hay Afores que no me encantan y también creo que hay Afores que están haciendo las cosas bien, hay planes personales de retiro que están haciendo las cosas, hay cosas interesantes y creo que por ahí podemos partir con algunos casos muy específicos, ¿no?
Pues fíjense, mira, de entrada, si trabajan en el sector formal o lo hicieron en algún momento, van a tener su Afore. Entonces, vale la pena dedicarle un par de minutos a dar unas recomendaciones de en qué Afore debería estar, me convendrá, como si mi Afore es bueno para que ese dinero que ya tenemos ahí y que no vamos a poder sacar hasta los 60, 65 años, lo pongamos en el mejor lugar posible para mejorar nuestro rendimiento, lo cual se traduce en que vamos a tener más dinero cuando lleguemos a esa edad y nos lo entreguen. Entonces yo tenía 15, 16 años cuando empecé a trabajar en el sector formal, con trabajos de medio tiempo, uno que otro empleo que tuve, y trabajé unos años como ingeniero también en México. Entonces tengo un monto ahí en la Afore, no es un monto muy grande, pero pues no es un monto despreciable y ahí lo voy a dejar muchos años. Entonces yo tenía mucho interés, Manolo, por ver dónde ponerlo. Fui muy afortunado porque en el momento que me sacaron la Afore, la verdad yo no tenía ni idea, nunca supe cómo llegué a ese Afore, pero cuando lo chequeé estaba en Afore Sura. Y vi que estaba entre los top 3 con base a mi CIEFORE. Ya como hemos explicado en otros episodios, dependiendo de tu edad, te van a colocar en una cierta CIEFORE, o tú te puedes cambiar si así deseas hacerlo, te puedes quedar en esa. Y básicamente esa CIEFORE va a invertir en ciertos instrumentos que no te dan opción de elegir, te hacen sus mezclas dependiendo de los ciclos, de las edades que tengan, y ya nada más te esperas. Entonces ahí me gustó Sura, que estaba entre el top 3 y es fluctuante, ¿no? El que está mero arriba puede ser uno, puede ser otro. Pero sí, lo que recomendamos aquí, lo hemos hecho en otros episodios, es que consistentemente se mantenga en el top 3 del rango de tu edad. Y es una buena opción. Yo vi que estaba y dije, ¿sabes qué? Ahí lo voy a dejar. Fui a las oficinas de Sura hace poco a que me tomaran los datos biométricos, te toman las huellas, unos datos, para poder accesar a la aplicación. Ese es mi consejo. Independientemente de la Afore que tengan, no les digo saquen Sura, saquen el que quieran, pero saquen la aplicación o de perdida que tenga aplicación en la Afore para que ustedes puedan consultar pues, su saldo. ¿Cuál es su saldo? Me parece que hay otro concepto que es algo de aportación a la vivienda. Esos son esos dos, ¿no? El saldo para el retiro y aportación para la vivienda, porque eso hasta lo pueden aprovechar, campeones. A lo mejor ni lo saben, pero si quieren sacarlo un crédito hipotecario, se pueden ayudar un poquito de lo que tienen ahí en ese saldo para la vivienda, que es un monto bueno, o sea, se acumula un buen monto con el paso del tiempo. Esos eran mis consejos. Bajen la aplicación, chequen bien el saldo, hagan todos los trámites que necesiten para poder usar el celular. Y olvídense de la Afore, y déjenlo, y si quieren aportar, lo pueden hacer, deducirlo de impuestos. Yo me iría más por el PPR, pero ahorita hablamos de eso.
Justo, yo creo que lo has explicado bien, ya hemos hablado en otros episodios acerca de Afores. Algo que para ir justo dándole forma a este tema, pues el indicador de rendimiento neto es una de las fuentes para tomar la decisión, ¿no? Al final es cuánto me estás pagando menos comisiones. Y algo que yo siempre explico bien a detalle del indicador de rendimiento neto es que ese indicador es el promedio de muchos años. Por eso vemos que las Afores casi no cambia de lugar ese ranking. Tú ahorita si googleas indicador de rendimiento neto, vas a ver que llevan ahorita varios meses Profuturo en primer lugar, Sura en segundo, en una o dos CIEFORES está Sura en primer lugar. Y es muy constante porque justamente agarran los rendimientos de los últimos 5 años. Que ojo, campeones, yo creo que esa es la forma correcta, y este es un super tip, de cómo debemos de evaluar el tema del retiro. Si vamos a ver los históricos, sabemos que el pasado no garantiza el futuro, pero sí conocer varios años de historia, porque luego vamos a ver algunos PPRs, ahorita que vamos a hablar de este tema, que a lo mejor en el 2020 tuvieron un rendimiento del 30%, 25%, ¿no? Algunos que invierten, por ejemplo, en bolsa. ¿Y qué pasa? Al ser estrategias de largo plazo, en mi óptica, la forma adecuada de comparar es, a ver, ¿en qué va a invertir? ¿Cuál es mi perspectiva futuro? ¿Cuáles son los riesgos, características? Pero también enséñame más historia. Déjame ver cómo le ha ido a tu PPR o a tu Afore en los últimos 5 años. Ábreme el año pasado, el antepasado, para poder tener un punto comparativo. Porque luego he visto algunos asesores allá afuera, campeones, que pues a lo mejor nada más te enseñan un pedacito de la historia, ¿no? Oye, fíjate, este PPR está pagando el 18%, o en Afores también, ¿no? Me escribían mucho más, no sé si contigo, por ejemplo, luego me preguntaban en el grupo, oye, ¿es cierto que esta Afore está pagando el 17, el 14? Sí, en el efecto de un año, pero hay que ver la historia para poder ver en un periodo largo de tiempo, dado que son inversiones de muchos años, cuánto están pagando. Y ahí es donde he visto que sí, algunas Afores, pues el indicador de rendimiento neto ahorita, pues oscila entre el 5%, el 6%, que también con la inflación que traemos ahorita al 4, al 5, ha habido algunos meses al 6, pues también está un poco apretado, ¿no? Entonces yo creo que hay terreno para diversificar y buscar estrategias, ¿no?
Excelentes consejos, fíjense, bien, bien importante. Un año es muy poco tiempo y lo malo es que a veces la información que te proporcionan no va a contener plazos más largos. Entonces ahí es donde entra tu chamba inversionista de que te pongas a buscar en internet datos históricos más relevantes. Hay páginas buenas que tú puedes ir buscando, pues para los fondos de inversión, buscar a lo mejor Morningstar, meterte de alguna manera de encontrar datos históricos en las mismas páginas que tiene, en este caso puede ser la CONSAR, o sea, realmente hay información pública donde ponen los IRN y los puedes estar buscando en el rendimiento neto para que vayas viendo información un poco más acertada a un plazo largo. Entonces, esas son las Afores. Si tienes uno y no sabes, a lo mejor ya trabajaste, pero no sabes, checa, o sea, realmente pregunta, acércate a dónde puedes acercarlo, a la CONSAR, puedes preguntar, preguntas en tu empresa o qué le dirías a una persona que te dice, oye, pues yo llevo 10 años trabajando y no sé si tengo Afore, no sé dónde estoy, ¿qué debería hacer esa persona, Manolo?
Pues mira, está fácil, simplemente hoy ya lo han puesto muy buscable. Si tú googleas en qué Afore estoy, te va a salir una página que busca que sea esa página ESAR, y ahí es un portal justo del sistema de ahorro para el retiro donde puedes ingresar a través de tu número de seguridad social a través de ciertos datos muy básicos que te van a pedir y con eso te pueden decir en qué Afore estás. Y la otra, déjenme aquí poner la pantalla, voy a poner mi pantalla como lo hemos hecho en otros episodios, de todos modos, si tú nos estás escuchando, no pasa nada, voy a ser bastante descriptivo. La verdad es que yo lo que hago siempre es tal cual googleo indicador de rendimiento neto de la CONSAR, y la misma CONSAR tiene un montón de información, esta es como la búsqueda fácil, ¿no? Pero si tú vas y quieres buscar más a detalle las comisiones, quieres ver cuántos clientes hay y muchas cosas que normalmente Omar y yo ya facilitamos para que sea bastante sencillo de encontrar. Pero, por ejemplo, aquí tú te puedes meter a ver, oye, ¿cómo le está yendo a la CIEFORE básica del 85 al 89? Ah, pues mira, Profuturo 6.08, Sura 5.65. Y esto se va actualizando cada mes. Tiene cierto desfase, está la información, por ejemplo, a julio. Pero pues aquí podemos comparar y saber, oye, pues le está ganando la inflación o no, cuál está pagando un poco mejor o no. Y déjame darte otro super tip antes de pasarme al lado de PPRs, es no va a haber un momento ideal para cambiarte nunca en las Afores, porque no sé si a ti te llega, Omar, pero a mí me la cuentan bien seguido. Oye, es que hice mi análisis, ya me iba a cambiar, pero antes de que me cambiara me habló el asesor de la que estoy y me dijo que no era buen momento para cambiarme porque voy a perder. Y eso me lo dicen hoy, hace 6 meses, hace 1 año, y hace 3 años y hace 5 años. Y tienen razón. Al final, si te cambias de un portafolio a otro, es difícil encontrar el momento ideal, porque imagínate, si la bolsa y las inversiones van a la baja, pues ese es el motivo. Oye, es que ahorita están a la baja y pues te vas a salir en un momento justo que está deprimido el mercado, aunque también llegas a otro portafolio a la baja. Y cuando está la alza, el speech es que ahorita no te vayas porque está la alza, ¿no? Entonces, no hay un momento perfecto, pero lo que decía Omar, creo que sería riesgoso si nunca te cambias y estás en una Afore que está hasta abajo y veíamos diferencia, ¿no? Unas pagan el 6, el 5, otras pagan el 3, otras pagan el 2. Entonces, imagínate estar muchos años una que pague el 2 o el 3, pues no está superando ni siquiera la inflación promedio de los últimos 10 años, que es 4.09.
No, sí, una locura. O sea, fíjense, los rendimientos no son tan buenos, campeón. Realmente no es muy alto. Y pues el propósito de la Afore no es multiplicar tu dinero exageradamente, porque acuérdense, es dinero para el retiro. Entonces ellos lo tienen que administrar de una manera, de cierta manera, conservadora, así, de una manera que no lo van a perder todo y le mañana tú llegas a tu retiro y, oye, pues tuvimos minusvalías de mucho dinero. Son un poco más conservadores por eso, invierte mucho en deuda gubernamental. Ahora, si tú dices, oye, ¿sabes qué? No me convenció, Manolo, como que 5 o 6% al año, y si mejor saco un PPR, lo administro, o mejor invierto por mi cuenta. ¿Qué te parece? Hablamos un poco de otras alternativas, porque acuérdense, la Afore es un buen complemento para tu retiro, pero no necesariamente tiene que ser el único. O sea, tú puedes tener tu Afore, puedes tener tu PPR y puedes tener una que otra propiedad que rentas y puedes tener inversiones por tu cuenta. La suma de todo eso es lo que te va a dar para vivir. Y aquí me gustaría preguntarte, Manolo, ¿qué porcentaje del ingreso de una persona crees que es saludable destinarlo como su ahorro para el retiro? Yo si gustas comienzo con la pregunta. A mí mínimo, yo creo que es obligatorio que mínimo el 15% de lo que ganen lo destinen a su retiro por medio de cualquier instrumento que quieran. Menos del 15, casi les puedo garantizar que no la van a hacer si se quieren retirar a los 65 años con lo que juntaron, y si lo pueden aumentar, yo sé que suena agresivo y puedes decir, oye, pero pues, no manches, ¿dónde va a caer el 15? Pero esos son los números, son datos históricos, realmente menos del 15 veo muy poco probable que obtengamos resultados suficientes para vivir lo que nos queda de vejez. Un par de años sí los vas a poder hacer, pero aquí tienes que preguntarte, ¿y eso va a ser todo el 15%? ¿Vas a tener por otro lado? Entonces, ¿tú qué dirías, Manolo? ¿Cuánto deben ahorrar para el retiro las personas?
Sí, a ver, de entrada creo que es muy acertado tu punto, ¿no? Entre más robusto sea el ahorro para el retiro y más joven, pues va a hacer un efecto compuesto muy interesante, que pequeñas diferencias, ¿no? Por ejemplo, el caso que yo te platicaba de alguien en sus 22, ¿sí? La diferencia entre que diera 2,000 a 1,500, son 500, que yo sé que tampoco es fácil así de la noche a la mañana decir, voy a incrementarlo, pero hacen mucha diferencia en el largo plazo. Entonces, si está dentro de las posibilidades, pues algo muy bueno. Hay una base que yo tengo que yo de base hablo de un 10, y la razón es por los beneficios fiscales. ¿Por qué me apasiona tanto el tema de retiro? Porque hay dos beneficios fiscales, así como en las SOFIPOS que ya hemos hablado, que tienes hasta un cierto límite de 5 UMAS que vas a tener una exención, ¿no? De que, oye, tengo 30,000 pesos en una SOFIPO y no voy a tener que pagar necesariamente todos los impuestos correspondientes si no supero esas 5 UMAS, que son aproximadamente 160 y tantos mil pesos. En el caso del retiro, hay dos beneficios fiscales, campeones, que ya los he comentado, también Omar los ha comentado, y es exención y deducibilidad. Esos beneficios, el de exención, pues es muy sencillo, es si tú inviertes en cualquier estrategia, en fondos, en bancos, en compras directo una acción en una casa de bolsa, pues vas a tener una ganancia, una apreciación, y más si es de en muchos años. Vamos a suponer que alguien invirtió 20 mil pesos en ciertas acciones, pues ya después de a lo mejor varios años ya no valen 20 mil, ahora valen 80 mil, ¿no? Por poner un número después de varios años. Sobre ese excedente, esos 60, te van a cobrar impuestos. Y así sucede en casas de bolsa, así sucede en bancos. Pero aquí, como la gente no ahorra para el retiro en México, lo que dijo Hacienda es, pues vamos a dar unos incentivos para que la gente se anime a invertir para el retiro y no dependa solamente del sistema tradicional de la parte que se le descuenta de las Afores por ley. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando tienes este beneficio de exención, pues sobre esos 60 mil, si estuvieran en un producto de retiro, hay exención. Hay ciertas reglas, hay ciertos límites, si quieren ahorita nos ponemos un poquito más técnicos, pero eso hace mucha diferencia, porque tú sabes, por ejemplo, en bolsa, te cobran el 10% sobre las ganancias. Entonces, en ese ejemplo, Hacienda te hubiera dicho, dame el 10% en mi tajada, y en una estrategia de retiro podría ser exento. Y la segunda creo que es la que más vale la pena que profundicemos, Omar, porque aquí creo que sí vale la pena darle la vuelta legalmente al tema de los impuestos. Luego veo en los grupos de Facebook, ay, es que no quiero pagar impuestos. A ver, es lo que es, ¿no? Y al final, qué mejor que tener todo en regla. Pero ahora si le metemos este componente, Omar, que es voy a legalmente aprovechar las deducciones personales, que son muy poquitas las que son deducciones personales autorizadas, que son alrededor de 8 o 9 conceptos, ahorita mencionaremos como el nutriólogo, el psicólogo, pero invertir para el retiro está dentro de las deducciones personales autorizadas. Para no hacerles el cuento largo, si tú le metes lana a una estrategia que esté catalogada para el retiro, lo que va a hacer Hacienda es, le demuestras a Hacienda que efectivamente invertiste en un producto regulado para el retiro, va a sacar un cálculo y te van a regresar impuestos de lo que tú ya estás pagando por tu trabajo o por tu emprendimiento.
Es una locura eso, es un beneficio que prácticamente en ningún lado nos van a dar. O sea, que eso es que invierte y en abril del siguiente año te regresa una parte de lo que invertiste. ¡Qué locura! Pues donde firmo suena muy bien. Ahora, no todo lo que brilla es oro también, campeón, y algo deben ganar las Afores o son mecanismos o los PPRs de beneficencia pública. Pues no, la realidad es que no, también son un negocio. Entonces, ¿cómo ganan ellos? Pues ganan una comisión que cobran por la gestión de activos, básicamente el dinero que tienen, cobran un porcentaje y así es como es, ganan dinero. Ahora, esa comisión muchas veces se justifica por los beneficios fiscales, pero también a veces no, Manolo. Yo sé que tú has hecho una investigación muy exhaustiva de muchos PPRs en México y me gustaría que ahorita nos platicaras, pues, qué es lo que has visto, ¿verdad? Todos convienen, no todos. Yo he visto algunos, no tantos como tú, y te puedo decir que varios sí, este cuate, ojalá no invierta en este PPR, porque con todo el beneficio fiscal, con todo y las deducciones, la verdad es que la comisión te come todo y luego le pones la inflación y a lo mejor no es la mejor estrategia para el retiro. Entonces ya aquí ya requiere un poquito más de análisis, agarrar un buen instrumento. No es tan fácil como que agarro cualquier PPR e invierto el dinero y ya mejor que la Afore, pues no necesariamente. Entonces aquí me gustaría aprovechar tu amplia experiencia en este campo, Manolo, para que nos platiques cómo ves el panorama de los PPRs en general. Mucho mugrero, productos buenos, más o menos.
Yo cuando me empecé a meter este tema de los beneficios fiscales y dije, órale, o sea, puedo tener una devolución de impuestos interesante, dije, está espectacular el mundo de los PPRs, ¿no? Dije, de aquí soy, este tema me quiero especializar y me empecé a meter a muchísimo detalle, ¿no? Lo que te conté, ¿no? Saqué la licencia para poder yo también ser asesor de la parte de estrategias de retiro. Ya en mis vidas pasadas, cuando fui banquero, casabolsero, fui teniendo otros tipos de asesoría, ¿no? Que tenía la de la MIR, tenía otras, pero encontré este y dije, ¿qué tengo que hacer para poder especializarme? Saqué esa licencia y de ahí me empecé a acercar con muchas instituciones financieras que lo ofrecían. Le dije, oye, me gusta mucho, quiero entenderlo a detalle, quiero conocer tus productos. Y sí encontré, pues, cosas que eran ciertos retos. De entrada, como en todas las instituciones, dije, la información tiene que estar pública, tiene que estar colgada en las páginas de las mismas instituciones financieras. Y sí, dicho y hecho, hay ciertos contratos de los PPRs que están públicos, pero empecé a encontrar que eran contratos de entrada, muchos de 40, 50, 60 páginas. Dije, a ver, de entrada hasta la ponen difícil, ¿no? A quien quiere empezar a meterse, y yo porque me dedico a esto, ¿no? Pero imagínate a alguien como usuario, si luego no leemos el contrato de un plan de teléfonos, ¿no? Que son 10 páginas. Pues ahora léete 60 páginas de un tema de retiro. Dije, pues aquí va a haber letras chiquitas, ¿no? Que encontré mucho, y es de las investigaciones que pues, me he metido a detalle, he sacado un par de reportajes de ello, es que muchos están el plan de retiro y además están los seguros. Muchos de los que comercializan este tipo de planes te venden engrapados. Yo lo bauticé con ese nombre, no es un nombre oficial. Yo le llamo los engrapados. ¿Qué es un engrapado, Omar? Yo llego contigo y te pregunto, yo, Omar, ¿quieres invertir para tu retiro? Ah, pues sí, vamos a suponer que me digas, quiero invertir 30 mil pesos cada año para mi retiro. Perfecto, te armo una proyección. Y entonces te entrego una proyección donde te digo, oye, con 30 mil pesos, durante pues, 30 años, 35, dependiendo la edad, 40, 20, dependiendo la edad de cada quien, pues van a salir proyecciones bastante interesantes, ¿no? Porque pues, el efecto compuesto hace su labor. Entonces salían, tú inviertes un millón y medio y te voy a regresar dos, te voy a regresar tres, te voy a regresar cuatro, dependiendo cada PPR. Pero ¿qué encontraba yo también mucho? Pues cuando me quería meter a detalle, oye, ¿y en qué está invertido o cómo, qué hay detrás? No en todas de entrada te dicen en qué está invertido. Ese es para mí algo que fue un foco rojo, porque las aseguradoras no están hasta donde tengo entendido por normativa, porque luego yo le preguntaba a directores del sector, le decía, oye, dime en qué invierte este plan, y me decían la clase de activo, invierte en renta fija, invierte en un portafolio diversificado, invierte en bonos, pero no me decían, oye, sí, pero quiero saber exactamente cómo está la cartera hoy. Quiero saber qué bono, si es un bono de Pemex, si es un bono del gobierno federal, si es un bono de Estados Unidos. Y entonces, luego no encontraba el detalle de en qué invierten. Y luego me dijeron, es que por ley no tenemos que divulgarlo. Y dije, oye, pues esto se trata de confianza, ¿no? Luego, ¿qué más encontré? Pues los engrapados que te decía, donde está un seguro de vida y también está un componente de inversión. Entonces, imagínate que yo te digo, Mar, pues de tus 30 mil pesos, 20 mil van a ser un seguro de vida, que en caso de que llegues a faltar, se le va a dar un dinero a un beneficiario, los que tú designes, y los otros 10 mil pesos se van a inversión. Ahí yo como que me empecé a conflictuar un poco, porque para mí los seguros, ya lo hemos hablado en otro episodio, pues es un elemento básico, ¿no?, de las finanzas personales, pero no todos necesitan la misma cantidad de seguros. Algunos a lo mejor ya tienen seguros por otros mecanismos. No es lo mismo, a lo mejor una persona que no tenga dependientes y que nadie dependa financieramente de él para que necesite un seguro, y hay personas que sí. Entonces yo les preguntaba, oye, ¿pero por qué tengo que dar este paquete de un seguro de vida y además un seguro de y aparte la inversión? ¿Por qué no los separamos y que cada persona decida cuánto quiere de seguro, si necesita el seguro, que, insisto, para mí es un elemento importante, no es que sean malos, pero los puedes separar? Y ya, para no hacerte el cuento largo, más luego descubrí que en muchas ocasiones, si tú comprabas el seguro por afuera, o sea, por separado, y acabo de grabar un video de esto, ¿qué sucede? Era más barato que el seguro engrapado que estaba dentro de la estructura. Entonces decía, entonces aparte es un seguro que luego es medio caro, las inversiones en algunos casos no me quedaban tan claro de qué iba, y entonces pues así fui descartando. Me acerqué, no te miento, con unas casi 10 aseguradoras o instituciones financieras reguladas. Le dije, oye, quiero entender tus productos porque yo tengo la licencia. Y te digo, fui descartando, descartando, descartando. Y al final, pues sí, hubo unos que me gustaron, pero te digo, hay que revisar a detalle justo este tipo de letras chiquitas. ¿En qué invierte? ¿Tiene seguro? Y para acabar, Omar, es que ya me sueltas este tema y me pongo a hablar y hablar.
Dale, dale, aviéntate, hermano, lo aprovechan.
Si tiene seguro, hubo un tema que a mí yo dije, no me late. Una cosa, no me latía que perdía la flexibilidad en muchos planes. Como son planes a 30 años, a 20 años, al momento de tener el seguro dentro, yo una pregunta que siempre le hacía a las instituciones financieras era, oye, ¿qué pasa si la persona, por tocando madera, pues desempleo, pasa algo que durante 3 años, 2 años, le salen oportunidades de negocio, algo, ya no puede aportar al plan? En muchos casos me dicen, oye, pues ahí pues va a empezar a tomar de tu inversión, como una parte era seguro y una parte era inversión. Si tú no puedes pagar un año, pues va a agarrar de tu parte de inversión y se va a consumir. Entonces ya ni siquiera es como rendimiento, ahora es para pagar el seguro, agárralo de la inversión. Y en algunos casos sí había cláusulas medio fuertes, tipo, esto solamente lo puedes hacer un año. Si ya el segundo año no puedes pagar, Entonces, sí, se reestructura el plan y sí había temas de penalizaciones, cancelaciones. Entonces yo dije, oye, pues ¿de qué se trata en 30 años? Pues hay probabilidad de que suceda esto en la vida, porque no siempre vas a estar arriba y pues, pueden suceder cosas. Entonces yo de ahí que me empecé me puse medio obstinado y me puse a buscar planes donde se pudiera separar el tema del seguro y fuera un tema opcional, donde hubiera claridad en la parte de inversiones. Y así fui descartando de 78 aseguradoras que hay, pues cada vez creo que se quedó un poquito más el filtro. Algo muy aquí entre nos, yo le preguntaba a alguien del sector, un directivo de una aseguradora, le decía, oye, ¿por qué no sacan este producto separado? Al final, pues creo que la tendencia es eso, transparencia, que haya más flexibilidad, porque a fuerza tienen que estar engrapados. Y él me contaba desde su óptica, me decía, es que la verdad es que también el mundo de los seguros es un gran negocio. Al final es un producto necesario, sí, pero pues es muy rentable tener un seguro de vida grande de 15 mil, 20 mil cada año. Obviamente no se pagan todos los seguros, pero yo le decía, oye, ¿por qué no lo contratan por separado? Al final lo encontré hasta más barato por separado. Y pues no, no sé, ahí como que me quedé con un sabor de boca de que es un gran negocio tenerlos como engrapados. Yo insisto, no es que sea malo el seguro, yo tengo seguro de vida, yo tengo seguro de invalidez, de auto, de hogar, yo soy pro seguros, pero también soy pro flexibilidad, pro transparencia en las inversiones. Y por ahí yo creo que ya te he resumido muchas ideas que traigo en la cabeza.
Fíjate, es que es una locura, ¿eh? Eso a mí se hace muy mal, mano, lo que te atasquen en un seguro y lo que te lo den más caro de lo que lo encuentras en el mercado. A mí me hace muy ético eso. Y muchas veces yo siento que eso es un abuso, mano, porque las personas no saben eso y no han escuchado este episodio y se los ofrecen y dicen, ah, pues se ve bien. Y a veces es complicado sin tener todo este panorama. Ahora, tú hablas de contrato de 60 páginas, pero es nada más por una. Entonces, si a ti aseguradoras, pues son 600 páginas, tendrás varios libros ahí nada más en poder consumir todo eso. Entonces, fíjate, yo he visto algunos PPRs y ha habido varios que me han llamado la atención y he notado también algunos que te permiten elegir en qué artículo quieres estar. Y básicamente, por ejemplo, si me equivoco, es el artículo 151, que es el mero bueno, donde sí puedes deducir y donde sí lo puedes retirar libre de impuestos. Luego está el artículo 93, donde no deduces, pero sí retiras libre de impuestos. Y hay uno que es el 180 y algo, no me acuerdo el número, donde difieres. Ese a mí no me gustó tanto. Pero depende mucho de la estrategia de cada persona. Entonces, la idea, campeón, es lo que te puedo sugerir es primero saca el del 151 obligatorio, luego puedes considerar el del 93, y si todavía quieres más, pues te queda todavía el 180 y tantos. Por ahorita ponemos el número. Ese es el consejo en cuanto a los artículos. Hablamos de los montos exactos, cuánto puedo retirar en una sola exhibición, cuánto puedo retirar en mensualidades. Aquí tengo el dato. En un solo pago te pueden dar hasta 90 UMAS libre de impuestos. 90 UMAS ahorita en 2021 son casi 3 millones de pesos. 3 millones de pesos, si tú tienes menos de eso, a los 65 años te lo entregan íntegro y listo, no pagas impuestos. Pero vamos a decir que tú te pusiste trucha desde joven, tienes un buen monto y ahorita en vez de 3 millones tienes 6 millones. Y dices, oye, pero yo no quiero pagar impuesto por la diferencia. Entonces te dan la opción de retirarlo en mensualidades, que son hasta 15 UMAS al año. Ahorita en 2021 vendrían siendo unos 41 mil pesos al año, que está bastante bien, la verdad. Así hasta que se te acabe. ¿Cuál puede ser el problema? Bueno, lo que veo aquí es que a lo mejor si tú hiciste las aportaciones máximas, lo más que se pudo, las 5 UMAS al año, tal vez termines con un monto tan grande, suponiendo que lo hiciste desde muy joven, que con las mensualidades a lo mejor nunca te va a alcanzar para recibirlo. Que yo creo que sería un problema muy bueno para todos. Y ahí ya qué pasa, a lo mejor falleces y se hereda. No es como que pierdes el dinero, pues se va a heredar, se va a otorgar al beneficiario. Entonces, problemas buenos, ¿no? Que espero que todos tengamos en el futuro.
Esos números son un poco técnicos, pero es importante que se los aprendan. Fíjate, en el artículo 93 que te mencionabas, después de los 60 años, todo lo que tengas ahí va a ser exento. Hay otra reglita que dice que tienes que tener al menos 5 años con el plan para que alguien no vaya a los 59 pasar todo el dinero al 93 y tener ahí como tal. Te pide 60 años y tener 5 años con este plan, todo lo que esté ahí va a ser exento. El 151 es otro tipo de plan que es el que más me gusta a mí también, Omar. Y lo explicaste muy bien, 90 UMAS. La UMA es una unidad de medida y actualización, va cambiando cada año. Yo, por ejemplo, hago mis estimados. En 30 años, que yo ya esté muy cerca de mi retiro, la UMA va subiendo cada año conforme a la inflación. En 30 años, yo estimo que 90 UMAS van a ser aproximadamente, este es mi cálculo, no es el oficial, es una estimación, van a ser 8.5 millones aproximadamente. Entonces, ¿qué va a pasar si yo en mi plan de retiro junto 10, 8.5 millones si lo voy a sacar exento y el otro millón y medio si me van a cobrar los impuestos, ¿no? Pero bueno, ya alcanzarías a sacar una cantidad bastante fuerte. En 10 años, por ejemplo, si faltan 10 años para tu retiro, calculo que van a ser como 4 millones las 90 UMAS. En 20, más o menos 5.97 millones. Y en 30 años, casi 8 y medio.
Manolo, y aquí entra un tema bien interesante. Esto es una espada de doble filo. He visto PPRs que te permiten mantener un monto mínimo y no hacer aportaciones. Y también he visto PPRs que no te piden un monto mínimo de inicio, pero sí te piden una mensualidad consistentemente. Entonces aquí el dilema del inversionista es, oye, yo a lo mejor no soy bueno invirtiendo, no soy bueno ahorrando y me da miedo sacar el PPR que me da flexibilidad porque a lo mejor ya no voy a invertir para el retiro, ¿no? Este mes se me olvidó, este mes gasté de más, este mes no pude y eso puede ser espada doble filo. Caso contrario también, oye, yo saqué el PPR que mensualmente tenía que aportar y me fui muy agresivo y a lo mejor ya no lo puedo pagar. Y te puedes también meter en controversias. Ahorita me gustaría que nos explicaras sobre lo que pasa en un PPR donde tú no puedes pagar la mensualidad. A lo mejor se te atoró y oye, sabes que ahorita estos meses no tengo dinero, no lo voy a pagar. Lo pierdes, te multan, te cobran comisiones, te lo quitan, te demandan, te meten a la cárcel. ¿Qué te hacen?
Depende las cláusulas y cada PPR. Algunos que tienen como la parte preponderante del seguro, podrías reestructurarlos y decir, bueno, voy a cambiar. Y si antes invertías a lo mejor que eran 15 mil pesos al seguro y 15 mil pesos a la inversión, pides una reestructuración, te pueden cambiar la cantidad de seguro, tomarías de la parte de inversión. O sea, habría un proceso de reestructura que te tendrías que acercar con el asesor y decir, oye, ¿sabes qué? No puedo pagar. ¿Qué va a pasar? ¿No se va a tomar de la inversión? ¿Se reestructura? Ahí hay unos ya conceptos técnicos de que si es un periodo muy largo el que no vas a aportar, pues sí se empieza a consumir tu inversión. Y luego lo que podría hacer, esto fue unas cláusulas que luego leí, que era, bueno, pues ya no te va a servir de PPR, se cancela y consume toda la inversión y te vas a quedar con un seguro durante tantos años. O sea, ya todo lo que diste anticipado, vas a tener 10 años más de seguro, ¿no? Entonces, que era como un resultado raro, que de PPR se transformaba a un seguro durante varios años anticipados. Otros, hay unos temas que se llaman valor de rescate, que hay una tablita, que dependiendo el año en que te suceda eso, te dice, bueno, si te pasa el primer año, no recuperas nada. Si te pasa el año 5, recuperas el 30% de lo que aportaste. Si te pasa el año 10, recuperas el 100% de lo que aportaste, pero sin ganancia. Entonces hay unas tablitas que castigan bastante los primeros 10 años, que en esos planes es malo si tú dejas de aportar el año 2, 3, 5. Ya si dejas de aportar el año 14, 20, pues ya no está tan mal. Y están los terceros, que es donde yo ahorita ando más enfocado de lo que te platicaba, que sí es como es un concepto más de inversión y el seguro lo compras aparte, ya cada quien compró su seguro de vida por fuera, no engrapado. En ese caso, hay unos que sí te dan la flexibilidad, que ya depende de ti, que si tú quieres bajar la inversión, oye, estaba dando 3 mil, pero ahora quiero dar 2 mil, no, como no hay un seguro, hay que reestructurar. Oye, pues como cualquier inversión, ¿no? Es como una casa de bolsa, un banco. Tú inviertes 3 mil pesos un mes y el otro mes quieres invertir 1,000, la casa de bolsa del banco no te va a decir, oye, ¿por qué bajaste tu inversión a 1,000? Pues no, es una inversión y tú decides, ¿no? Ahí yo creo que más bien es de que los campeones sean disciplinados y hagan aportaciones, las domicilien, ¿no? Yo es lo que hago. A mí en mi tarjeta, domicilié mi tarjeta de crédito, hasta luego puedes domiciliar hasta tarjetas de crédito y dar ahí hasta más flexibilidad de días y así. Y entonces yo domicilio mi tarjeta de crédito y en automático no me hacen el cargo de mis planes y ya. Si un año yo digo, oye, ya no quiero dar la cantidad que estoy dando y ahora quiero dar 2 mil pesos menos, 3 mil pesos menos, cambio la domiciliación, pero no tengo penalizaciones. Yo creo que esos son los que a mí me gustan más, que puedas disminuir o que puedas dejar de aportar, incluso que digas, oye, desempleo, no quiero aportar 6 meses porque pues, la situación está fuerte. Yo prefiero tener esa flexibilidad a estar más estresado de, ay, voy en el año 8 y cuánto voy a recuperar. Por eso fue que me metí ahí tan de lleno este mundo, ¿no?
Es un tema bien delicado, campeón. Y aquí sí tienes que tomar, esto es una, yo creo, me atrevería a decir, de las decisiones más importantes de tu vida. Así como puede ser comprar una casa, como puede ser casarte. También la planeación para tu retiro es esencial. Y si tú tomas malas decisiones o agarras un asesor que solo le importaba cobrarte una comisión o ganar comisión contigo, imagínate, tu retiro puede ser muy precario. Entonces yo te diría, dedícale el tiempo a entrarte este episodio, a buscar otro contenido, consumir todo lo que encuentres. antes de decidir comparar diversos planes. Aquí es bien interesante, me gusta mucho la perspectiva que Manolo nos comparte, porque Manolo te dice, mira, este es el mejor plan, haz comprar este plan. Y sabes que yo vi todos, vi lo que hay, te digo lo bueno, lo malo, y ya tú vas decidiendo, campeón. Creo que eso es lo más valioso. Yo te quería preguntar, Manolo, aprovechando todo lo que sabes de los PPRs, el tema de la apertura. He visto, y yo te puedo contar mi experiencia, yo abrí dos PPRs, abrí el de Actinver y también abrí el de Allianz. Con el de Actinver yo tuve que ir a la oficina y ahí firmé. De hecho, tuve que ir 2 veces, todo fue de manera presencial. A mí no me gusta mucho salir a los bancos a hacer trámites, de entrada por el COVID, de entrada, segundo, porque aquí estoy a gusto en mi casa y es mucho más eficiente para mí, pues desde la computadora, desde el celular, abrir de preferencia en la computadora para escribir rápido en el teclado, pero pues en el celular también se puede hacer. Entonces, en el de Allianz se lo abrí digital, ahí todo fue digital, llamadas con asesores por videollamada y el proceso totalmente en línea. Nunca fui a una sucursal de Allianz, no sé ni siquiera dónde están. Y también abrieron el PPR, entonces me gustó un poco más ahí esa parte que es digital. ¿Qué nos dirías del panorama en general, Manolo? ¿Tú crees que la mayoría es presencial, es digital, es una mezcla, depende de la persona?
Mira, ya se están digitalizando. Hay unas empresas que van mucho más avanzadas y unas, la situación actual los agarró con los dedos en la puerta y van en el inter, ¿no? De esta transición. Yo, como te digo, me fui dando de alta en muchas y tengo como el panorama de varias. Y hay varias que ya es digital, pero todavía hay mucho formato de, oye, te mando el formato físico, mándalo por paquetería, regresa. Y hay unos que están todavía con esta evolución todavía de ciertos formatos que es, digamos, digital parcial porque todavía hay cosas físicas. La gran mayoría están en ese limbo, ¿no? Que yo tengo, yo creo que en 1 año, 2 años todo va a ser ya muy, muy digital. Por ejemplo, el que hablabas, ¿no? De Allianz es una de las que yo en su momento me di de alta, creo que me di de alta en muchas para poder obtener toda esta inteligencia. Y ahí sí es digital ahorita, ¿no? Ahí es digital. Ahí que metieron mucho lo mismo que las Afores, el tema de los biométricos. Oye, ¿cómo garantizas que de manera digital verdaderamente la persona que está enfrente de ti sí sea? Por ejemplo, el tema de Allianz, lo que hay que hacer es, tiene que reconocer temas faciales, manda la identificación y empata la identificación, la fotografía de la identificación, con un video que se tiene que mandar para que haya un tema biométrico y vean, ah, sí, la persona que te está prácticamente cerrando el plan, coincide, ¿no?, con los documentos y está justamente grabada en un video biométrico para que haya esa evolución. Digo, yo creo que la tendencia va a ir para allá, que todo se haga digital, pero tengo varias de las que al final yo me fui dando de alta que sí, sí están en un tema de, unas sí las descarté porque sí era de, oye, no, sí hay que venir a la oficina y aparte que hacer todo el trámite aquí presencial y dije, oye, el tema de la situación actual pues es delicado y no estamos para exponer ni yo, ni la gente, ni mi equipo para esto, ¿no? Entonces, va paso a paso y algunas van más avanzadas que otras.
Oigan, campeones, ahorita de seguro se están preguntando, ¿y qué diferencia tiene el Afore de una PPR? Si yo puedo deducir en Afore, si yo puedo aprovechar los beneficios fiscales que son los mismos en ambos, suponiendo que ahora es el 151, deducir y retirar libre de impuestos, ¿por qué invertiría en un PPR? Y de entrada yo lo que he visto son varias cosas. Como les decía al inicio, las Afores no te van a permitir decidir en qué invertir. Puedes entrar a una Afore y lo que tiene las Afores es eso y listo, hasta ahí puedes moverle tú. Pero yo he visto PPRs que ya te dan flexibilidad y te dicen, bueno, ¿y en qué vas a meter tu lana? Aquí te da un abanico de opciones. Obviamente no te van a poner toda la bolsa de valores ahí, pero sí te van a decir, tenemos estos fondos de inversión, tenemos estos ETFs, algunas estrategias para que ahí tú decidas, ¿te quieres ir a algo conservador? ¿Te quieres ir a algo arriesgado? ¿Quieres hacer una mezcla? ¿Te quieres ir a diferentes países? Entonces he visto muchas opciones interesantes, pero ¿tú cómo ves eso de entrada? Comentas ahorita y me da mucha risa que hay unos donde te dicen, nosotros no tenemos que decir en qué invertimos. Y eso es totalmente descartado. O sea, yo jamás invertiría en algo donde no me dicen qué es, o y luego para el retiro, imagínate eso. O sea, yo no entiendo cómo alguien puede firmar eso. O sea, realmente no lo recomendaría que lo hagan. Entonces, de los que sí te dicen en qué invertir, aquí es bien importante, campeón, porque ya tenemos muchos episodios donde justamente hablamos de muchos instrumentos, hablamos de acciones, hablamos de ETFs, hablamos de fondos de deuda. Entonces, muy probablemente encuentres esos instrumentos ahí, fondos de inversión, y digas, oye, yo voy a analizarlos. Entonces, ya cuando te dicen qué es lo que hay adentro, pues te puedes poner a ver cada uno para ver qué elegir. Yo te preguntaría, Manolo, ¿el abanico de opciones lo ves amplio, lo ves muy limitado, es por porcentajes, es como tú quieras o depende del PPR?
Mira, por ejemplo, aprovechando los dos que tú comentabas, el de que está del lado de Actinver y el que está del lado de Allianz, uno maneja fondos de inversión y el otro maneja ETFs. Uno maneja los fondos de inversión justo de Actinver y el otro maneja los ETFs de BlackRock, que son el IVV, que invierte en el Standard & Poor's 500. Hay de China, hay de la India, hay de Brasil, hay de oro, hay de diferentes estrategias. Aquí creo que hay dos estilos que me he encontrado. Hay quien he estado dando yo consultoría o platicando con ellos y me dicen, a ver, Manolo, yo ya sé de inversiones, es un tema que me ha apasionado, quiero también escuchar tu punto de vista, pero yo quiero tener el control de en qué. Y entonces ahí, cuando ya tienes ese conocimiento, pues está padrísimo porque entre más opciones tengas para tú diversificar, pues puedes armarte el portafolio. A ver, quiero una parte a mercados emergentes, una parte a China, una parte al S&P 500, una parte en deuda. Y me han tocado gente que me dice, a ver, a mí dame flexibilidad y los fondos y los ETFs pues son portafolios ya diversificados. Entonces, con que tengas varias opciones de moverte entre geografías, entre bonos y acciones, con eso tienes para divertirte, ¿no? Porque puedes armar combinaciones interesantes. Que no te pongan penalizaciones para cambiarte, eso es fundamental, porque si te ponen una penalización de, oye, me quiero mover de bolsa hacia, no sé, hacia bonos, y haciéndolo más conservador el portafolio y te pones penalizaciones, pues ahí ya hay como ciertos, ya no convendría, ¿no? Y de ahí también me han tocado, Omar, gente que me dice, oye, pues yo no soy especialista, por eso quiero también escuchar un poco de tu visión. Y creo que con que, te digo, tengas como varios ETFs o varios fondos, puedas diversificar entre un mix entre acciones y bonos, entre países desarrollados y en vías de desarrollo, con eso tienes suficiente. No necesitas, aquí, la parte buena es que no nos estamos metiendo a un tema complejo de acciones individuales, que me encanta el tema de acciones individuales, pero ahí sí es un mundo y es más complejo. Aquí estamos hablando o de fondos o ETFs, que es más bien, ¿qué estrategia quieres? ¿Quieres bolsa de Estados Unidos? ¿Quieres bolsa de China? ¿Quieres bolsa mexicana? Y hacer combinaciones entre eso. Entonces, aquí sí, campeones, independientemente de dónde decidan, si les gusta tanto como a mí esta opción, yo sí les sugiero que sí tengan mucho foco en o tú ya traes el conocimiento o que el asesor que esté enfrente sí tenga un dominio de las inversiones, porque luego me ha tocado, cuando, por ejemplo, yo le contaba a gente, oye, es que te diste de alta en Allianz. Me dijo, ay, es que yo tengo un primo y el amigo le fue fatal. Esos casos me encanta meterme a detalle y platícame por qué le fue fatal. Y hubo un caso que hubo un asesor, bueno, un cliente que le dijo que su asesor hace 6-7 años lo invirtió en un portafolio y era un portafolio de muy agresivo en bolsa mexicana. Y en esos 7 años nunca le mandó información, nunca le hizo una llamada, no le dio ningún seguimiento. Y entonces la bolsa mexicana, si bien el último año fue buen timing por la recuperación que tuvo, pero si te vas a los 6 años hacia atrás, pues sí ha habido pues mucha volatilidad, unos meses que sí, unos años también muy complicados. Y entonces me decía, oye, pues es que el asesor me lo vendió, me ofreció un ETF de bolsa mexicana y no me volvió a hablar. Digo, no, cuando te metes a este mundo sí es importante tener esa asesoría de seguimiento, ver en qué portafolio estás, cambiarte. Es un mundo, está padrísimo, pero aquí sí la clave sí va a ser en mi óptica, o que le sepas y tú vayas teniendo ese control, o sí, pues aprovechar un asesor para que te ayude con un poco el tema de las decisiones.
Y es delicado, campeones, aquí está el truco. Si tú lo sabes gestionar correctamente o te asesoras con alguien que lo sabe hacer, tú vas a ganar más que las Afores. Esa es la idea, no es la primicia. Sacas el PPR para administrarlo tú, que te lo administre alguien, buscando ganar un poquito más, con riesgo moderado, a lo mejor mismo riesgo, hasta menos riesgo, pues ya depende mucho de la estrategia de cada quien, pero sí, infórmense bien, no vayan a hacer esa historia de terror que lo sacó, lo que el asesor le dijo una vez y 30 años después volvió y, oye, ya no existe esta economía, oye, estas empresas ahí se quedaron. Entonces, es un instrumento complejo, la verdad no es fácil. Yo sí he licado un buen par de horas también a estudiar los PPRs y es un mundo que nunca termina. O sea, realmente es un instrumento complejo, pero muy noble, muy bueno para el retiro y que puede ser un complemento a lo que tienes en la Afore, a lo que tienes por tu cuenta. Entonces, yo te diría, mano, los campeones que nos escuchan y dicen, ¿sabes qué? Ya me asustaste con algunos, otros se me hacen interesantes, pero ya dime algunos nombres, oye, ¿cuáles sí me recomendarías? ¿Cuáles? A lo mejor, ¿cuáles tú quieres? Los dos no, los puedes decir o no, pero de perdida, ¿cuáles sí crees que son opciones interesantes que a lo mejor se le pueden adaptar a los campeones para que por ahí empiecen a buscar y no se vayan a ir a meter a las trampas que nos comentabas?
Pues mira, creo que ahí hiciste bastante bien la tarea, dado que mi premisa en este momento es el seguro por separado. Ya con eso, pues descarto una gran cantidad, ¿no? Al final, por ejemplo, yo le pregunté, para darte nombres concretos, pregunté en Seguros Monterrey, pregunté en MetLife, en GNP, Naxa. Y me enseñaban los productos, íbamos muy bien con, oye, mira, tienes el artículo fiscal, en algunos me decían en qué invertía, íbamos bien. Y cuando llegamos al tema para mí de los seguros era, oye, pero sí está aquí el seguro. Oye, entonces si se deja de aportar, sí, sí está el tema de la flexibilidad y que empieza a ganar de la inversión o que lo que te decía, ¿no? Que unas tablas con valores de recuperación, ahí me caí en la mayoría. Los que ahorita encuentro que tienen ese camino, bien lo decías, está el lado de Bursanet y está el del lado de Allianz. Yo en el cual en este momento estoy dado de alta, yo en varias que tienen el componente seguro que realmente no lo manejo tanto más que por separado y Allianz que sí le puedes, que esté en el enfoque más de inversión. Oye, que en el futuro salgan más, ojalá, ¿no? Ojalá que hay más. Yo me voy a dar, ahora sí que mientras haya más instituciones financieras reguladas que saquen productos donde se pueda separar, yo, mi idea justo es eso, ir teniendo las opción A, B, C y D. Yo en este momento los planes míos los tengo en Allianz, los que no tienen, y ahí estoy echándole más ganas. Sí tengo unos seguros con seguro de vida de los engrapados chiquitos en otra institución, pero donde yo le estoy echando más monto es en la parte de los de Allianz. Y por ese tema, por la flexibilidad, por los ETFs, y es el que ahorita yo también tengo asesorías y asesorados en la parte de, en este momento, que puede ser dinámico, sin duda, pero yo creo que hiciste bien la tarea, Omar, de ahorita cuáles son los que te permiten tener esa flexibilidad.
Pues concordamos en los planes, he visto que todo converge en esos planes. Yo te diría ahora si los campeones dicen, oye, ya me asustaste con que el asesor fue malo y mi retiro depende del asesor. Y tú dices, oye, yo te asesoro, tú tienes un equipo que los ayuda. Platícanos un poquito de eso, Manolo, si alguien quiere invertir para su retiro, a lo mejor quiere un poco de consejos, cuánto les cobras, qué les pides o cómo funciona. Es beneficencia pública, ¿cómo funciona esto, Manolo?
Es un tema de entrada sí personalizado porque cada mundo es bien diferente, ¿no? Me han tocado gente en sus 50, 60, que me dice, oye, yo me quedan 5 años para ahorrar, quiero echarle muchas ganas, quiero un portafolio bien riesgoso para ganar. Digo, no, a ver, vamos a ver tu plazo, vamos a armar algo un poquito más conservador porque el plazo es chiquito y es muy diferente, por ejemplo, al caso del chavo de 22, ¿no? Que teníamos un mundo por delante, entendía bien la volatilidad de la bolsa y ahí escogimos más un portafolio de del Standard Poor's 500, ¿no? Que replicara la bolsa de Estados Unidos. Entonces, ahí sí es un tema que tiene que ser personalizado, ¿no? Eso es como una de las premisas. Esas asesorías no tienen costo porque al final pues es una asesoría muy específica de un producto, ¿no? Al final, totalmente transparente. ¿Cómo funcionan en la industria? Esta industria no tiene sueldo. Esta industria, en ninguna aseguradora, en ninguna en una administradora de fondos de este estilo de retiro, los asesores tienen sueldo. Que para mí eso está bien porque dije, a ver, yo no quiero trabajar para nadie, ¿no? Yo tengo mi proyecto independiente, más bien quiero aprovechar la licencia que yo tengo para poder brindar asesorías por el tema fiscal que me gusta. Y entonces ahí sí todo funciona a través de comisiones. Cuando se maneja la parte de seguros, fíjate qué curioso, Mar. Cuando se maneja la parte de seguros, muchas veces hay una comisión durante muchos años. Como tienes un seguro de vida vivo, hay ahí el tema de que no solamente lo tiene que renovar la persona, sino que el asesor va ganando todos los años una comisión dependiendo de la cantidad de seguro. Entre más grande sea el seguro, más grande es la comisión. Creo que ahí luego los intereses pueden no estar alineados. Hay asesores muy buenos que sí preguntan muy bien, oye, ¿cuánto seguro necesitas? ¿Necesitas mucho? ¿Necesitas poco? Y te dan lo que necesites, ¿no? Que esos los felicito porque esos hacen bien el trabajo. Cuando no se tiene la parte de inversión, digo, como tal, quien paga la asesoría, por decirlo de alguna manera, pues no es el asesorado, sino es la institución financiera directamente al asesor en dado caso de que se llegara a materializar un plan y por eso no tienen costo estas asesorías, ¿no? Son personales. Yo lo que les digo, si quieren, aquí en pantalla les pongo dónde pueden agendar una asesoría para este tema de mi lado, que es el lagodelosbusiness.com/retiro. También les dejamos la liga aquí en los comentarios. Ténganme paciencia solamente. Les digo, esto es un tema personalizado. Y no tienen costo y simplemente es cuánto se quiere ahorrar, hacer una proyección, explicar muy bien a detalle estas letras chiquitas de en qué invierte, de la flexibilidad, de los artículos, y con eso ya ese es el proceso completo, ¿no?
Pues ahí lo tienen, campeones. Mira, a mí me encanta cuando me dicen asesoría gratuita, que literal no tiene un costo para ti, y que vean la trayectoria de la gente. Yo sí les sugiero, miren, si independientemente si quieren abrir, hablar con Manolo o no, fíjense quién los va a atender. Si es una persona que no conocen, una persona que ni saben si tiene el plan, una persona que a lo mejor ni invierte, una persona que depende de las comisiones de los sueldos, tienes nada que evaluar si realmente lo hace por tu bien o por su bien. Entonces ahí es bien delicado. Yo tendría que ver con una persona que consideres que tiene buena ética, que conozcas y que te inspire confianza. Porque yo creo que con el retiro, campeones, no se debe jugar. Es algo bien delicado que si tomas una lesión, o sea, realmente los resultados pueden ser catastróficos. Entonces me gustaría por último no hablar del tercer elemento. Y hablamos de Afores, hablamos de PPRs, pero ¿qué tal? Es que no me quiero meter en nada de eso. Mejor nada, se invierto por mi cuenta y compro acciones en GBM. ¿Tú crees que eso sea viable? ¿Crees que ya no hay tanto beneficio fiscal? ¿O usas las tres? ¿Cómo lo haríamos ahí?
Yo creo que es muy válido, y hasta pues yo lo hago, ¿no? Yo al final, miren, aquí el tema es la edad, ¿no? Para poder acceder a los beneficios fiscales, te amarran a los 60 y a los 65. Y seguramente hay muchos campeones que dicen, oye, yo estoy buscando a lo mejor, pues tener relajarme un poco más a los 50, a los 55, o como mi caso, yo no estoy pensando en un número, ¿no? Yo lo hemos platicado aquí. Omar y yo, que nos apasiona lo que hacemos y no estamos como preocupados, ¿no? Oye, ya aquí faltan 30.824 días para mi retiro, pues creo que eso no es vida, ¿no? Entonces, yo sí creo que también se puede aprovechar directamente mecanismos por fuera, el de largo plazo, muchos. En mi óptica, los ETFs me gustan. Aquí, si quieres, con beneficios fiscales, pero ahora, si te vas a una casa de bolsa, hay más de 1.300 ETFs disponibles. Que renuncias a los beneficios, pero a lo mejor alguien nos está escuchando y dice, oye, yo quiero invertir en robótica y en salud y en semiconductores y en videojuegos, como el episodio pasado que vimos unos ETFs bien, bien interesantes y que tiene una perspectiva, a lo mejor su tesis es a 10, 15 años, creo que también se vale, ¿no? Y puedes hasta hacer combinaciones. Yo así lo combinaría. ¿Tú cómo lo combinarías, Omar?
Fíjate, yo creo que es muy buen elemento el PPR o la Afore cuando pagas bastante impuestos. Y para mí bastante impuesto ya es más del 20-25%, que realmente si tú ya ganas, por ejemplo, más de 20 mil pesos al mes, tú ya andas por el 21% y de ahí para arriba, ya es bastante, te quitan una quinta parte de lo que ganas, ni se diga, si ya te fuiste al 30%, 35%, imagínate que te quiten eso. Entonces, lo que tú pagas de impuesto, literal, es lo que recuperas de tus aportaciones. Si tú pagas, estás en el bracket del 30, pues vas a recuperar el 30 de lo que aportes. Entonces, imagínate, pones 100 mil pesos y recuperas el 30%, son 30 mil pesos. Entonces, yo creo que mientras más impuesto pagues, más deberías considerar o un Afore o un PPR, preferentemente ahorita el PPR. A mí los Afores dan que no me gustan mucho, para que recuperes impuestos inmediato. Y es que esa devolución, sobre todo cuando menos tiempo falta, más obligatoria debería de ser, porque el dinero te lo van a dar, como bien mencionaba Manuel en un episodio, 30% de rendimiento inmediato, o sea, lo recuperas en abril del siguiente año, o el porcentaje que corresponda, eso en ningún lado te lo van a dar, no vas a comprar un ETF en GBM, y ojalá sí te pase, que compres uno y suba eso en un pequeño plazo, pero la realidad es que probablemente no vaya a suceder. Y luego le sumas el rendimiento de la inversión, entonces está atractivo. A mí me gusta porque pago muchos impuestos y yo dije, ¿sabes qué? Necesito buscar estrategias legales, como explicaban al principio, para reducir mi carga fiscal. Entonces, nada más fíjense, combinando lo que son los gastos médicos, de lo que hablamos del artículo 151 y lo que son los PPRs, yo estimo el siguiente año, si bien me va, recuperar como 100 mil pesos, porque estoy prácticamente topando todo, 100 mil pesos que me van a regresar de lo que había pagado de impuestos. Entonces, para mí eso lo vale totalmente. Viene la mitad del PPR, 50, y otros 50 de gastos médicos. Yo sí les sugiero que lo evalúen, sobre todo mientras más aumentan su ingreso. En serio, es necesario porque son pocos, son contados los instrumentos que te van a ayudar a minimizar tu carga fiscal y que te van a permitir retirar los libres impuestos. Pues es muy, muy complicado. Y eso lo combinas con las demás. Tampoco les diría nada más quédense con el PPR. Sí les diría complementen todo. Si tienen su Afore, su PPR, y hagan algo de inversiones por su cuenta, por si se quieren salir antes de trabajar, de tener negocios. ¿Y qué tal si tú dices, oye, a los 45, pues yo ahorita no quiero hacer nada, y algún día llegarás a los 65 para que tengas el PPR, pero en ese intervalo de tiempo, pues tienes que tener dinero para vivir? Entonces, por eso yo recomiendo tener todo para los 65, para los 50, para la edad que te quieras retirar, y así ya aprovechas todo lo bueno de cada mundo, no te quedas sin nada de eso y tienes un plan, entre comillas, flexible, porque si quieres dinero rápido, lo sacas de tu portafolio que tú administras. Si quieres estar retiro, pues el PPR, así te la vas llevando.
Correcto, Omar, la verdad es que muy buenos consejos. Yo la verdad es que concluyo con tres accionables que pueden cada quien decidir si los ejecuta o no. Uno, Afore, investiga, analiza, compara, échale un ojo seguido al indicador de rendimiento neto, busca asesores y que también te presenten sus opciones y evalúa, ¿no? Eso es como, ya la Afore, si ya has trabajado, como decía Omar, pues ya la vas a tener. Opción número dos, pues échale un ojo a esta parte, los PPRs, digo, independientemente que busques con un servidor o busques por en cualquier lado, pregunta, ¿en qué invierten? Y que te digan. Dos, pregunta, ¿qué pasa si no puedo aportar durante 2 años? Dile 2 años para que digan transparente si hay flexibilidad o no. Y con eso, ¿en qué invierte la flexibilidad? Y bueno, ya que tengan las características específicas del PPR y el artículo. Ojo, no hablamos de uno que es el 185 y ese es muy especial. No me, podríamos hablar otro episodio de este otro artículo, pero ese he visto muchos planes que lo traen y no es tan bueno desde mi óptica como el 151. Ahí terminas pagando muchos impuestos, pero los pagas cuando ya eres mayor. Ahí, como le decía Omar, difieres los impuestos y en el otro deduces. Y finalmente, pues, a investigar. Ya tenemos aquí opciones, pero pues hay miles de opciones. Casas de bolsa, fondos, fintechs, fibras, materias primas, bienes raíces, negocios. Hay muchas opciones y para eso el canal de Omar Educación Financiera, el mío del Lago de los Business, pues, para que sigas investigando, comparando y no dependas de una sola institución, de un solo asesor, sino pues tú construyas tu propio destino.
Excelentes consejos, campeones. Pues no me queda más que agradecerles por su tiempo. Me gustaría que me dejaran en los comentarios si ya tienen una estrategia para el retiro, cuál es, tienen Afores, tienen PPR, están en su portafolio, y si no tienen nada, también digan, ¿sabes qué? Hoy es el día donde decidí comenzar a prepararme para mi retiro de la manera que sea, que no seamos parte de la estadística que llegó a viejitos y ya no tenemos ni cómo hacerle, vamos a andar batallando. Entonces, pues agradecerles mucho, cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio.